Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. En esta jornada de viernes, que es un casi un gran día, porque es uno de los últimos días de estado de alarma y es uno de los días en los que nos enfrentamos también a una mayor responsabilidad como ciudadanos de a pie, porque cuando nos dejan un poquito más sueltos, pues a veces nos va un poco la cabeza. Así que tenemos que ser muy responsables porque no queremos perder las libertades que nos están empezando a dar a partir de mañana a las 12 de la noche. Bueno, lo que pasa es que mañana se intenta, digamos, como hacer la vista gorda, entre comillas, y dentro de la ley, y van a consultarlo los responsables de la Xunta de Galicia para que ya mañana se pueda aplicar esas medidas de más libertad en hostelería, en restaurantes y levantamientos de toque de queda. Sí que quedan unas horas de este estado excepcional, este estado extraño en el que llevamos viviendo tantos meses y que a partir de ahora nos puede llevar a una situación de semiliberación, ojito con la liberación, y también nos puede llevar a una situación un poquito peor, Si de repente todos salimos como ovejas descarriadas y como si fuera la primera vez que nos dejan salir en Nochevieja, pues probablemente la liemos. Pero tenemos expectativas, esperanza, ilusión ante nuestros ojos por lo que viene a partir de ahora. Por cierto, lo que viene a partir de ahora aquí en Antena es Costa Viva, es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano para toda esta comarca que arranca ahora, nos lleva hasta las 2 de la tarde y se sintoniza en el 88.8 de la FM, el de los 8, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera. Pues ahí, saboreando nuevas libertades, que la verdad con todo el tiempo que llevamos con las limitaciones casi no nos las creemos, pero con mucho cuidado. Lo bueno, dentro de lo bueno, que siempre hablamos de hostelería, porque claro, pensamos siempre en hostelería, porque también es cierto que nos hemos regido por los horarios de hostelería y aforos para saber más o menos de qué iba esto. Pero hay una noticia muy buena y muy positiva también, y es que las personas mayores de las residencias van a tener más vía libre, que ojo, que ellos también han sido como presos. Ahora les van a dejar salir permisos domiciliarios. Y tendrán que ser de un mínimo de 5 días, pero bueno, podrán irse a ver a sus familiares o a sus amistades, estar ahí 5 días y luego a la vuelta les hacen otra prueba para comprobar que todo esté dentro de un orden. Y también les van a dejar salir más horas, más acompañados. Esto es muy bueno porque ellos han sido los grandísimos perjudicados de toda esta pandemia, porque además de que son los que engrosan la lista de los fallecimientos, las personas mayores, ellos han sido los más encerrados y aislados en su soledad durante un año y pico. Así que ahora les toca saborear la libertad, saborear el cariño, el acompañamiento, saborear, pues eso, un poquito de novedad y de ilusión. Seguro que también están contentos. Tengamos todos cuidado porque todavía no estamos todos inmunizados y todavía se puede extender esto. Y además, incluso los inmunizados pueden, ya saben, tenerlo, aunque de un modo un poco inferior, no en un grado elevado o no en un grado grave, y también pueden contagiarlo. Y muestra de ello es la residencia de Chantada, que tiene varias personas contagiadas y, según confirmaba en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo, no están preocupados por su situación epidemiológica porque gracias a que estaban vacunados pues están en una situación mejor. Pero bueno, pues tenemos ahí nuevos tiempos por delante, que sean nuevos y buenos, y la Mariña también ya, ojito, que se va preparando para atraer al turismo y a la gente, ya empiezan a anunciar eventos. Así que con estos mimbres hacemos el informativo de esta jornada de hoy. Primero repasamos los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Vamos a escuchar un par de declaraciones en este momento de Alberto Núñez Feijóo retomando, pero son importantes para que lo tengamos en cuenta. Esto de la pandemia no se ha acabado y lo de que salgamos un poco de noche no significa que hayamos botellón. Vamos con el asunto del botellón, que está prohibido,
A partir das 13 horas de 1 da madrugada, efectivamente, propoñemos non trasladar a hostelería aos domicilios e, por tanto, propoñemos que ás 13 a 1 da madrugada nos domicilios estén os conviventes. Eso é a nosa proposta e a nosa indicación que o vamos a obrigar no caso que o Tribunal Constitucional nos autorice. No caso desas mesmas reunións nas rúas, queda claro que en Galicia o botellón está prohibido, pero
Tengan mucho cuidado, mucha precaución, porque todos tenemos ganas de divertirnos, pero todavía no hemos superado la pandemia y a partir de ahora lo que él también avisaba en su comparecencia de prensa en la jornada de ayer es que Galicia queda abierta y por lo tanto expuesta. Ya puede venir cualquiera, prácticamente cualquiera a Galicia, además de que también podremos salir porque se caen los cierres perimetrales, tanto los de las comunidades como los nacionales. Y esto significa que pueden venir de otros países y pueden traernos otras cepas. Por ejemplo, la cepa india les preocupa especialmente. Hay un nuevo caso confirmado que ha llegado a Vigo, que era una mujer que venía de Nueva Delhi. Lo tienen controlado y por ahora está bien, pero no saben por dónde puede salir la cepa india. Saben que es de muy alta contagiosidad.
Xa é público que a cepa mayoritaria en Galicia é a cepa británica, pero temos cepa brasileira, cepa sudafricana e tamén, como saben, cepa proviente da India, no caso de mariñeiros dun barco de Vigo, máis unha muller que acaba de vir de Nova Delhi e que acabamos de confirmar na secuenciación do virus que tamén está afectada pola cepa da India. Esta última é a que máis preocupa a comunidade científica e agora mesmo e de momento non coñecemos como vai afectar a evolución da pandemia, máis algo de saber que semella que ten unha moi alta contagiosidade.
Moi alta contagiosidade, así que tengamos cuidado porque hai por aí novas cepas circulando e esas non sabemos como reaccionan. Non sabemos que tipo de patologías poden conllevar, al fin e cabo. Isto é novo, isto del virus, del coronavirus, lo conocemos desde hace un año, año e pico, al menos de este tipo, e todavía non las tenemos todas con nosotros, aunque afortunadamente tenemos vacunas e en ello están. Les comentábamos también en las últimas horas que llevamos en la provincia un 36% de población vacunada, un 36% con una dosis. Los que están con las dos andarían por el 19%. Y este fin de semana, nueva vacunación masiva. En La Mariña, en el Hospital La Mariña, durante este fin de semana, cerca de 3.000 personas van a ser vacunadas. Están en las franjas de edad de 60 para arriba. Si todo va bien y van más o menos terminando con esas franjas de edad, a partir de la próxima semana van a empezar a llamar a los de 60 para abajo. Y luego preocupación por una ocupación de una casa, de una vivienda en el municipio de Foz. No estamos acostumbrados a oír hablar de ocupación, aquí estamos todos muy tranquilos o casi siempre, y bueno, pues esto inquieta a los ciudadanos de Foz Máxime cuando hay una empresa que se ha visto especialmente perjudicada porque están utilizando su nombre para intentar hacer una especie de negocios que serían fraudulentos, claro, evidentemente porque no están contando con su apoyo. Estoy hablando de Chatarrás Jorge, que está sentada en el polígono de Barreiros. Han ido estas personas, pues en nombre teóricamente de Chatarrás Jorge, a recoger chatarra de determinadas empresas. Claro, afortunadamente no les ha salido bien porque en esas empresas conocen a Jorge, saben su procedimiento, se trata de Jorge Rivas, y saben su procedimiento y saben que él no mandaría a otras personas que de repente no conoce nadie de ese estilo. No es la forma de operar. Él nos va a contar dentro de un ratito qué es lo que le ha pasado y la verdad es que está muy ofendido. Ha puesto la denuncia en la Guardia Civil de Barreiros y va a seguir con este asunto porque están suplantando su identidad. Además, se trata de una familia que en principio habría ocupado de forma ilegal o irregular, porque con esta ocupación uno ya no sabe hasta dónde se puede confirmar o no las cosas, una vivienda en la zona de Foz. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, indica que, bueno, que la localidad es tranquila, aunque claro, la inquietud la hai.
Bueno, efectivamente, pues hai inquedanza entre os veciños, non? Xa desde o sábado pola noite, pois na zona de Fazouro, despois na zona do Porto de Foz, e agora na zona de Marzán, pois seguíamos esas familias que viñeron foráneas, non? Que apareceron en Foz, o que fixemos primeiramente foi poñer en coñecemento das forzas de seguridade, falamos coa policía local, evidentemente, pero tamén coa Guarda Civil e coa Policía Nacional, dos cales só teño que agradecer a súa colaboración, que identificaron as persoas, e o incidente reseñable foi a ocupación desta casa, desta vivenda, en Marzán, non? A verdade é que a día de hoxe non teño coñecemento de ninguna outra incidencia reseñable. A verdade é que Foce unha vila tranquila, afortunadamente, non? Entón, estas cousas chocan, pero o que teño que transmitir é unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, porque, bueno, hai que deixar calquer cuestión nas mãos dos profesionais, se non ocorre ninguna incidencia, tamén hai que manter esa tranquilidade, circunstancias que acontecen, non?
transmite tranquilidad, pero evidentemente la gente pues no está tranquila, porque ya sabemos lo complicado que es sacar a la gente cuando ocupa una vivienda, lo difícil que está en estos momentos la legislación para ello, así que la casa es de alguien, evidentemente. Y esto es un asunto que preocupa a los vecinos y preocupa a este empresario que se ha visto afectado y avisa de todos modos a otras personas para que no se vean afectadas. Ojito, tengan mucho cuidado si les van hablando que vienen en nombre de o en nombre de tal y es alguien a quien no conocen o con quien normalmente no han tratado, estén sobre aviso por si acaso. 20 minutos para la una del mediodía. Hoy también vamos a hablar de turismo y de impulso del sector de la hostelería. Por una parte, porque ya se empieza a ver un poquito de color, todo con mucha cautela porque, claro, nadie quiere que nos pase lo del año pasado con el brote de la Mariña o todo lo siguiente, pero poco a poco se van recuperando actividades. Por ejemplo, si en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo anunciaba que a partir de este sábado, y además con, aunque la entrada en vigor de la caída del estado, bueno, que la entrada en vigor de la caída del estado de alarma es el 9 de mayo, ellos querían, siempre y cuando fuera posible, que ya lo que eran los amplios horarios y demás se pudieran aplicar la noche de este sábado, es decir, no esperar al domingo, sino ya enganchar con el fin de semana completo. Bueno, pues según él ya anunciaba estas cosas, se iba organizando también otro tipo de eventos, porque, claro, hay más libertad y todas esas personas que tienen su empresa ven posibilidades, ¿no? Entonces, esta tarde, a las 5, en Ribadeo, en el puerto deportivo local, se va a presentar la octava quincena del mar. La quincena del mar está organizada por restaurantes del puerto deportivo. Está La Solana, está El Marinero y está El Náutico y el San Miguel. Y están en esta ocasión apoyados también por la Xunta de Galicia. Han pasado mucho tiempo, mucha penuria, muchas dificultades, ellos y tantos otros restaurantes, bares, cafeterías, sectores de ocio y de ocio nocturno. Y hoy ya, pues a las 5 de la tarde, presentan esa quincena del mar para potenciar nuevamente el movimiento. Pero además, desde Viveiro ya anuncian que van a coger la travesía Navega al Camino el próximo mes de junio. Nuevamente, con cautela y todo lo demás. Pero entre el 4 y el 9 de junio se celebra la sexta edición de la travesía. El año pasado no se pudo por culpa de la pandemia, pero este año, si todo va bien, sí. Y es un encuentro que combina tradición, cultura, gastronomía, deporte y además cuenta con la unión a la campaña Travel Safe, esto de viajar seguro de Tour España. Eso en Viveiro entre el 4 y el 19 de junio. Y recordamos que a partir del día 18, bueno, el 18 de mayo, tendrá lugar la Half Triatlón en Ribadeo, pasando también por Barreiros y por Trabada. Es un reclamo para deportistas. Es un reclamo para deportistas federados que además podrán viajar y desplazarse en caso de que haya determinadas limitaciones. No así su familia, pero yo sí. Y de paso esperan que suponga un impulso para los hoteles de la zona y para la hostelería. Poquito a poquito, preparándonos para el movimiento, porque la Mariña es lugar receptor. También, por cierto, la Mariña busca ayuda económica en ese plan de sostenibilidad al que opta y que ya ha sido aprobado por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Ahí están todos a una. Es un plan con el que quieren conseguir una inversión de 3 millones de euros durante 3 años de la Secretaría de Estado de Turismo. El visto bueno de la Xunta de Galicia, que algo tiene que aportar también, ya lo tienen y parece que hay sensibilidad y que este año podríamos tener suerte. Sería un impulso muy necesario para nuestra zona, que, bueno, si está tan castigada o muy castigada como muchas otras, también tenemos el problemita de Alcoa, que no es una broma. Les recuerdo que a partir del próximo 12 de mayo las cosas se tienen que tomar otro cariz, porque es hasta donde firman la paz social los trabajadores. Hay mucho más. Te invitamos a que te quedes con nosotros porque también queremos hablar con Checha Real de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería para ver cómo toman este respiro que empieza mañana. Vamos ahora a hacer un repasito por el tiempo, el tráfico, el santoral, ya sabes. Y antes te recuerdo que los titulares llegan hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
En materia meteorológica ya sabemos que el domingo llueve porque viene por ahí una borrasca, pero el sábado podría quedar bastante bueno. Esta tarde con nubes y claros, viento débil y variable, ahora tenemos 22 grados de temperatura en Ribadeo, ¿eh? Y mañana sábado se esperan hasta 25, según dice Meteo Galicia, con cielos despejados, luciendo el sol y vientos del suroeste, a ratitos moderado. Luego el sábado por la noche llegan las nubes y el domingo llueve todo el día. Es lo que dice el pronóstico. El viento será el domingo débil del sur y las temperaturas ligeramente inferiores, 13 grados de mínima y 20 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay algo de viento en la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y cuando faltan 15 minutos para la una del mediodía, Baruc Domínguez nos pone al día.
Recordamos hoy al mártir San Flavio de Nicomedia y a sus hermanos Augusto y Agustín. Aseguran algunos autores que fueron españoles de nacimiento y que el primero de ellos, San Flavio, fue obispo de la antigua Illiberis, cerca de Granada, habiéndose trasladado por algún grave asunto a Nicomedia, donde todos padecieron el martirio bajo el gobierno del emperador Diocleciano. El nombre Flavio no es muy popular en España, pero sí en países como Italia, donde destacan empresarios como Flavio Briatore, también en Brasil, con numerosos futbolistas como Flavio Conceição. Pero aún así en nuestro país se ha hecho famoso en los últimos meses un cantante salido de la cantera de Operación Triunfo que lleva este nombre, Flavio. Este es su trabajo, Sobran las palabras. ¡Feliz 7 de mayo!
Ya no me queda voz, ya no, pero sobran las palabras. Sobran las palabras. Siento que fue peor, lo siento, pero ya no te hago falta. Ya no te hago falta. Déjame salir, se ha acabado aquí. No me tientes, sé que mientes. ¿Por qué estás así? ¿Qué quieres de mí? ¿No ves que ya no hago falta? ¿No ves que ya no?
Pues ahí estamos, a falta de 13 minutos para la una del mediodía, nos vamos a poner a hablar de ocupas.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Hay cierta preocupación en el municipio de Foz por una casa que, bueno, pues presuntamente está ocupada por una familia que ha llegado ahí. Y además, bueno, pues también hay otras personas que se han visto salpicadas, digamos, por este asunto porque se estaría utilizando su nombre de una manera que no es la adecuada o irregular. Vamos a hablar con Jorge Rivas de Chatarras. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué o que está a pasar? ¿Cale o problema co que te estás a enfrentar ti agora mesmo?
Pues nosotros recibimos un aviso de un par de empresas nas que teño contenedores para depositar a chatarra procedente das reparacións e de mantenimiento de maquinaria, que, bueno, tres personas foron a esas empresas visitar nunha furgoneta dicindo que eran traballadores de Chatarras Jorge, de Barreiros, dicindo que traballaban pa miña empresa e que iban a retirar a chatarra. Menos mal que puñeronme en alerta estas dúas empresas dicindome que, bueno, que realmente que non nos conocían, que iso que non era así, que Jorge ben sabían quen era e que o procedimiento noso da nosa empresa que non é ese. Ademais, cando eles teñen os contenedores que nosotros lles facilitamos, cando os teñen cargados, avisan a empresa e por orden de lista pues vanse vaciando. Entonces, o noso temor é, bueno, pues que se teña utilizando o noso nombre por aí para pa facer incluso mellor cousas que señan ilícitas e generar, pues, oye, unha mala imagen tanto personal como profesional na empresa. Entonces, oye, eso nosotros pues, está nos afectando. Eu, de feito, xa o puxen en conocimiento do cuartel de Guardia Civil de Barreiros. Eso, bueno, pues vamos a dar para adiante e chegar hasta donde sea, incluso vía judicial, para non creo que se teña utilizando o nombre de miña empresa nas casas particulares de Foz, alrededores e pola Mariña, nin en ninguna empresa, porque Chatarras Jorge non teño empleado ningún que ande recollendo materiales por ningún sitio, son eu que nos recollo co camión personalmente. Entonces, oye, non creo que se utilice o meu nombre nin o nombre de miña empresa bueno, baixo ningún concepto, é dicir, menos, oye, que señan personas de etnia gitana, eu nin son racista, nin son homófobo, nin nada de eso, pero, oye, non lle permito a naide que ande utilizando o meu nombre, dicindo que son traballadores de miña empresa, e que se vaya, oye, que vayan a andar cargando materiales por aí, non polo feito de que me carguen materiales nos contenedores, sino que, tú imagínate, que mañá chegue a nosa empresa e que nos diga alguén, veño cobrar a chatarra que me retiraron outro día os teus traballadores. Oye, no, porque eu non teño traballadores que anden cargando por aí mercancía. Entonces, oye, a min alertaronme desas dúas empresas bueno, polas investigacións xa están identificadas esas personas pola Guardia Civil, xa foron identificados, parece ser que sí, que é unha familia de etnia gitana que ocuparon, tanto unha casa ocupada en Foz, parece ser.
Claro, e ademais, se utilizan o teu nome, o que pode pasar é que sen que ti saibas, pues, recaías no algún tipo de problema, en algún tipo de fraude de lei, cando nin pinchas ni cortas. Por o tanto, isto é como un aviso a navegantes, que ninguén vai a confiar noutra persoa que non sexas ti que vai a retirar a chatarra, non?
Efectivamente, claro, porque, oye, eles presentáronse nunha empresa do sector da automoción, a cual ten varios talleres, ten varias delegacións na zona da Mariña, dicindo que eu nesas empresas teño contenedores ali para depositar a chatarra de reparacións, dicindo que eran personal da miña empresa e que viñan a cargar a chatarra que lles mandara eu. Pero, de feito, incluso non só se conformaron con eso, sino que hubo un que fixo o amago de chamar por teléfono dicindo que estaba falando comigo. Cosa que non é verdad. Esa xente, non volvo a repetir, que non teño nada en contra deles, non porque señan xente de etnia gitana. Xa che digo, pero esa xente non ten relación ninguna con Chatarras Jorge, non ten relación ninguna comigo. De feito, sí que é certo que hai uns días, eles xa deben levar por aquí uns días, foi unha furgoneta ali a responsable do almacén, a Isabel, a levarlle chatarra, pero eu teño lle dado orden de que a esa xente eu non lles compro. Non por nada, porque todo acaba sendo problemas. Volvo a decirlo, non é cuestión de racismo, nin eu desprecio naide, pero o que sí que está claro é que a esa xente non lles compro, e por outra parte, non quero que naide ande utilizando o meu nombre. Baixo ningún concepto, bueno, eu estuvo xa o puxe en conocimiento da Guardia Civil, bueno, con unha denuncia como hai que facer, bueno, se hai que chegar a vía judicial para que non se teña utilizando o meu nombre nin dando, creando mala imagen a miña empresa, porque é o que eu digo, que imagínate que vayan a calquera sitio por aí e que digo, oye, mira, veño de Jorge a cargar aquí chatarra. E que despois, que non se nos dé o caso de momento, espero que andemos a tempo, que non se nos dé o caso, que vai a chegar alguén pola porta e dicir, oye, veño cobrar a chatarra que me levaron outro día os teus traballadores, claro. Cosa que non é certo, é dicir, tú imagínate, eu agora vou organizar pa dar aviso nas empresas cas que traballamos. É unha tarea que non é fácil, é unha tarea complicada, porque en toda a Mariña e incluso pola zona de Terrachá, pois eu contenedores fijos, empresas fijas nas que eu teño contenedores, pois son casi 140 empresas, máis as empresas esporádicas de reformas, todo eso, obras que se faigan por aí, e incluso moitos particulares. Non quero eu que se genere unha mala imagen na nosa empresa cando temos un prestigio e unha imagen de seriedade como hai que ser. dedicámonos ao sector da chatarra, eso está claro, pero é tan legítimo como que compra madeira, como que compra ganado ou favas. É dicir, a miña é unha empresa lícita, é legal, o noso mercado pois, o dice non. E a xente, desde pequenos particulares hasta grandes corporacións, confían no noso traballo, eso quere dicir que algo estamos facendo ben. E que de repente che veña unha cousa así, pois falle, pode ser ver salpicada a tua imagen, e non quero eu que pase eso baixo ningún concepto, e perder confianza empresarial por algo deste estilo, non?
No, por suposto, porque levas moitos anos cultivando e ademais é tan honroso como calquera outro traballo, tío, faz cos teus papéis, co cal non podes aceptar que alguén veña creando ese tipo de mala fama.
Claro, non, ademais é correcto, porque por outra parte, na miña empresa, que ando co camión cargando a chatarra nas empresas, ou nos particulares son eu, con un camión debidamente rotulado, é dicir, que non xa non debería de generar confianza ao chegar ese tipo de personas ali. Pero pode chegar a haber malos entendidos, e de feito houbos. En dúas empresas que me puñeron sobre aviso, pois casi os quixo ver, hasta que, nunha delas o dueño da empresa intervenía e dixo, no, pero tú non eres Jorge, nin, porque, vamos a ver, hai que darse cuenta que na pequena empresa como a miña contactas directamente co dueño da empresa, pero eu traballo con grandes corporacións na que vai a base de delegados de área, de encargados, e isto pode generar unha confusión e incluso nos particulares. Non quero eu que se genere esta mala imagen, baixo ningún concepto, vamos. Entonces isto, o punto de partida é este, é comunicalo donde houve que comunicalo, eso che digo, é darlle para diante para que non se genere unha mala imagen do noso negocio. Desde logo que non yo permito a nadie, ademais.
Jorge, esperamos que se resolva para ben, xa estará todo o mundo máis pendente de ti tamén, supoño. E moitas gracias, porque isto é importante para colaborar coa seguridade cidadá, ao fin e a cabo.
Desde logo que sí, cada máis que te isto creache unha confusión e unha cousa moi rarísima, porque a todos nos pasou ver na televisión cando salen empresas como Viesgo, empresas do tema da auga, que van cobrando recibos, que van facendo, e parece que iso que nunca nos vai tocar. E de golpe por razo, pois unha empresa pequena como a miña, que te veixa salpicado nunha maniobra destas, dices, oye, ostras, pero que isto pode che generar unha mala imagen para o teu negocio. E de feito, claro, iso está aí, non? Entón, o que hai que tratar de atajalo é de poñelo en consideración donde corresponda para cortar isto, desde logo que sí.
Pois moitas gracias e moita sorte.
Gracias a vosotros, buenos días.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Ya ves, menudo lío, pero queda el aviso y que todo el mundo esté muy pendiente de estas cosas que pasan. La inquietud está ahí, en el municipio de Foz. Estos últimos 3 minutos vamos a dedicarlos a esa nueva bocanada de libertad que nos llega este fin de semana, a la caída de fronteras simbólicas, pero a la caída de fronteras, porque Baruch nos trae la banda sonora.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante, música que explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
COPE de la Costa.
Viento del Norte.
No podía ser otra la canción escogida para celebrar la reunión de gallegos y asturianos a partir de este domingo. El himno no oficial de las tierras del Cantábrico, de Nando Agüeros con otras grandes voces.
Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar.
Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la cara del alma al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura.
Dentro de un ratito charlaremos con el presidente de la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de nuestra provincia, y además es uno de los agentes sociales que participa siempre en esas conversaciones con la Xunta de Galicia para establecer las nuevas medidas de liberación o de ayudas para el sector económico, para el sector hostelero. Y le preguntaremos, bueno, pues cómo se toman esto de la nueva ampliación de horarios y demás y cómo lo ven. Y también en este día de hoy te hablamos del asunto de la ocupación en la casa del municipio de Foz, te hablamos de la vacunación. Este fin de semana la pandemia medio bien en la Mariña, está todos los niveles más o menos como estaban, ha mejorado el nivel en Lourenza, que tenía estos días de atrás una incidencia mayor y ahora mismo ya está a 7 días por debajo de 10, y hay una incidencia un poquito mayor, en Alfoz, entre 25 y 75 casos, pero en principio nada reseñable o nada que todavía nos deba preocupar, y casi, bueno, pues todos los ayuntamientos por debajo de 9, algunos de ellos sin casos desde hace muchos días. Hablamos de esto y de muchos otros temas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde, y también te hablamos de un suceso. Porque la Policía Nacional de Viveiro ha localizado e identificado al presunto autor del hurto de un teléfono móvil valorado en 1.159 euros. Vamos, que era un iPhone. Era un iPhone modelo 12 Pro, costaba un dinero. Y la Policía Nacional de Viveiro, en colaboración con el grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de A Coruña, ha identificado al presunto autor del delito de hurto. Esto fue gracias a que la víctima fue capaz de geoposicionar exactamente su terminal y les llevó hasta un parking de la Coruña. Así que ahí facilitó la inmediata localización del sospechoso, puesto que ya tenían una detallada descripción física. El hurto ocurría el 28 de abril. El denunciante es un vecino de Viveiro y instantes después de la denuncia pudo proporcionar a los investigadores la posición de su teléfono en el parking de un centro comercial de Coruña, y entonces se montó el correspondiente servicio para su localización y la recuperación del teléfono móvil, lo cual, pues, evidentemente, una alegría. Este dispositivo dio como resultado que se localizara al sospechoso en una zona delimitada. Esto por el geoposicionamiento. Imagínense esto de los móviles si nos tienen localizados. Y también sirve para localizar a los presuntos ladrones. Bueno, pues esa persona en la que se estaba dando la geolocalización coincidía con la descripción que había dado el vecino de Viveiro cuando le robaron el móvil. Así que ha sido posible la detención. El denunciante, bueno, en este caso la denunciante, que era mujer, reconoció fotográficamente en sede policial a uno de los dos individuos que fueron interceptados en La Coruña, así como el individuo que le hurtó el móvil. Una noticia positiva. Dentro de lo que los móviles nos condicionan y nos esclavizan, al menos es posible localizar al que te lo ha robado o hurtado gracias a ese mecanismo de geolocalización. 24 minutos, pasan de la una. Pequeño alto en el camino y hablamos de esos asuntos que nos traemos hoy.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña, 35.
Seguimos adelante, 25 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de esa ocupación en el municipio de Foz que está preocupando en la zona de Marzán. La verdad es que preocupa bastante a los vecinos, pero no estamos acostumbrados a esto. Y además de la preocupación vecinal y la inquietud, porque cuando hablamos de ocupación ya sabemos lo complicadito que es demostrar determinadas cosas y que esa gente la saquen de tu casa, pues hay una empresa que se está viendo directamente perjudicada porque están utilizando su nombre de forma fraudulenta. Se trata de Chatarras Jorge. Hay unas personas que van por otras empresas diciendo: vengo a recoger la chatarra que me manda Jorge, de Chatarras Jorge. Y dice Jorge Rivas que de eso nada, que él no ha mandado a nadie, que no está trabajando con ellos y que lo ha denunciado porque evidentemente no quiere que se utilice su nombre de forma fraudulenta y luego puede pasar cualquier cosa. Vamos a escuchar a Jorge Rivas.
Vuelvo a decirlo, non é cuestión de racismo, nin eu desprecio naide, pero o que sí que está claro que esa xente non lles compro, e por outra parte, non quero que nadie ande utilizando o meu nombre baixo ningún concepto. Bueno, eu estuvo xa o puxen en conocimiento da Guardia Civil, con unha denuncia, como hai que facer, hai que chegar a vía judicial para que non se teña utilizando o meu nombre nin dando, creando mala imagen a miña empresa.
Pues aí quedan las declaraciones y además la denuncia presentada por Jorge Rivas de Chatarras. Jorge, están utilizando su nombre para decir que trabajan con él. No es así, no se fíen si tienen una empresa o normalmente tratan con la empresa o van a vender chatarra, porque no es de este modo, ¿de acuerdo? Nos ha explicado que él va personalmente con el camión a recoger la chatarra y que todo esto, pues los habituales que trabajan con él ya conocen su forma de proceder, que no se vayan a fiar. Hay preocupación porque esta familia parece ser que provenía de Lugo Capital y en estos momentos, pues después de haber pasado por alguna otra zona, han entrado en una vivienda que por supuesto pertenece a alguien y están en ella en estos momentos, en la zona de Marzán. Así que los vecinos están inquietos y el alcalde señala que por ahora es un hecho puntual que han sido identificadas estas personas, que además vienen también con hijos y menores, y que el municipio de Foz es bastante tranquilo y la comarca es bastante tranquila en general. Él es Frank Cajoto.
Bueno, efectivamente, pues hay inquedanza entre os vecinos, ¿no? Xa desde o sábado pola noite, pois na zona de Fazouro, despois na zona do Porto de Foz, e agora na zona de Marzán, pois seguíamos esas familias que viñeron foráneas, non, que apareceron en Foz. O que fixemos primeiramente foi poñer en coñecemento das forzas de seguridade, falamos coa policía local, evidentemente, pero tamén coa Guardia Civil e coa Policía Nacional, dos cales só teño que agradecer a súa colaboración, que identificaron as persoas, e o incidente reseñable foi a ocupación desta casa, desta vivenda en Marzán, non? A verdade é que a día de hoxe non teño conhecemento de ninguna outra incidencia reseñable. A verdade é que Foz é unha vila tranquila, afortunadamente, non? Entón estas cousas chocan, pero o que teño que transmitir é unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, porque, hai que deixar calquer cuestión nas mãos dos profesionais, se non ocorre ningún incidente, tamén hai que manter esa tranquilidade, circunstancias que acontecen, ¿no?
Pues quiere transmitir la tranquilidad, pero claro, la gente no está tranquila y esperan que esto no se vaya a reproducir. Es un caso aislado, por ahora es un caso aislado, no suele suceder en nuestra comarca, pero está ahí. Seguimos contando más noticias después de este pequeño alto en el camino.
En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Ven a Mercasofá Mariña y podrás comprobar nuestros grandes descuentos de primavera en chaiselong, sofás, butacas, sofás cama, todo a los mejores precios y con la mayor variedad del mercado. En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Sofás a medida, sofás a la carta y también una gran sección de descanso con colchones de primeras marcas, canapés, almohadas a unos precios de escándalo. Recuerda, te esperamos en Mercasofá Mariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Y seguiremos hablando del municipio de Foz, porque el Partido Popular lamenta que los socialistas y los nacionalistas impidan que Foz tenga un plan de empleo para el verano y que dificulten de este paso la recuperación económica del municipio. Esto lo señalan después del pleno celebrado en la tarde, noche de ayer, en el que no salió adelante una propuesta que llevaban para la creación de ese plan de empleo. Empezamos por la crítica, las declaraciones de Javier Castiñeira, señalando la ausencia de coordinación para sacar adelante ese plan de empleo y también la ausencia de ayudas para el tejido económico, el tejido de la hostelería. De hecho, indica Javier Castiñeira que Foz es el único de los pocos ayuntamientos que no ha establecido ayudas directas para la recuperación económica, algo que critica el Popular.
Incomprensible e incoherente o voto en contra de PSOE e BNG no pleno de Foz ante a petición do Partido Popular de que o Goberno Municipal cree un plan de emprego, un plan municipal de emprego para dinamizar a economía e, sobre todo, pois, para dar servicios durante o próximo verán e intentar alongalo o máximo posible. Con elo pretendíamos tamén que o Concello de Foz realizase os orzamentos o antes posible, que neses orzamentos tivese unha presencia importante, un plan de empleo, especialmente pois, para dar un bo servicio no verán e para dar oportunidades a moita xente que necesita traballar durante este ano. Un ano extraordinario, un ano de crisis, na que o Concello de Foz xa non estuvo na recuperación dos hosteleiros, pequenos e medianos empresas, un dos poucos concellos que non ten axudas directas para a reactivación, seguindo a línea da Diputación de Lugo. E a verdade é que, bueno, entendemos que é incomprensible porque o PSOE e o BNG, cando estaba na oposición, todos os anos pedían un plan de emprego. A diferencia é que daquela o goberno si atendía esa petición e, ademais, conformaba unha comisión precisamente para elaborar tanto os orzamentos como tamén para elaborar ese plan de empleo necesario para dar servicio a tanta xente durante estes meses. Unha pena que o bipartito pase o rodillo. Agradecemos o apoio tamén de Foz Plataforma de Futuro, que entendía necesario este plan de empleo. E, bueno, pois a inacción absoluta do goberno, un goberno impasible ante a crise económica que está vivindo o pobo, que xa mostrou a súa falta de sensibilidade cos hosteleiros e que ora o fai con aquelas persoas tamén que necesitan un traballo. E, polo tanto, pois moita decepción por parte do Partido Popular. É moita pena polas incoherencias daqueles que fan unha cousa cando están na oposición e fan outra totalmente á contraria cando gobernan.
Opina lo contrario el alcalde focense, Fran Cajoto. Él señala que esto no es cierto.
Eso é rotundamente falso, ¿no? Que se fixo no pleno de antes foi non aprobar unha moción que en realidad era un rogo do Partido Popular, no que intentaba, digamos, justificar 200.000 euros para un plan de emprego, para unha serie de postos de traballo, que ademais, como explicou o compañero do BNG, pois non se asustaba, non, os cálculos non daban para contratar as persoas que reclamaba, non? Plan de emprego sí que temos, e témolo en funcionamento, xa no tan único ano 2020 incluímos 100.000 euros para contratar persoal. Neste plan único 2021 tamén metimos unha cantidade cercana os 90.000 euros para contratar persoal, para facer distintas obras, actuacións de mellora no pobo, pero non só eso. Vanse contratar, evidentemente, con cargo a fondos municipais, socorristas, persoas dedicadas á limpieza para reforzar a temporada de verán. Tamén acudimos a subvencións como a da Risga, que o Partido Popular, na súa etapa de goberno, non solicitaba, precisamente non con persoas de risco de exclusión social, local, pois fai máis interesante estas propostas de emprego porque teñen moitas menos oportunidades para acceder ao mercado laboral. Estáse facendo por distintas vías, por distintos medios, con cantidades superiores xa ao que proclama o propio Partido Popular. O que está intentando facer, desde logo, é confundir a opinión pública, reclamando actuacións de todo tipo, con números sen justificar, desde logo, negando a evidente realidade que ten un pobo e unha vila como Foz, non, os gastos comprometidos que temos que facer efectivos, non, porque son competencias propias, estamos facendo dunha forma responsable, págase con menor dilación que nunca. De feito, agora todos os proveedores de Foz, calquera empresa quere traballar o concello, o cal non acontecía anteriormente no mandato do Partido Popular, e vamos seguir traballando nesa senda, invertindo, mellorando a vida de todas as veciñas e veciños e apostando porque ninguén se quede atrás. E iso demostrase tamén con medidas como ampliar esa emerxencia social dos 600 aos 1.000 euros. Estamos comprometidos. Neste caso, habrá de que simplemente a moción do Partido Popular, e si se demostrou no pleno, propaganda.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Ahí quedan las dos versiones, Partido Popular y Partido Socialista, oposición y alcalde, respectivamente. Ahora hablamos también de esas nuevas libertades que se abren ante nosotros a partir de este sábado. Ya podremos salir, tomar algo, hasta un poquito más tarde. Ojito, hay que tener cuidado, porque además el presidente de la Junta de Galicia lo dijo. Ojito, que esto no significa que traslademos el ocio a casa. A partir de la una del mediodía, que es cuando termina el horario de los restaurantes, porque los bares tendrán que cerrar a las 11, nada de irnos a casa de nadie a celebrarlo, cada uno en su unidad familiar. Y después de escuchar a Alberto Núñez Feijóo, también vamos a hablar con el presidente de Apple para ver cómo se lo toman, ¿no?, con Txetxe Rial. Primero escuchamos a Feijóo.
A partir de las 13 horas, de una de la madrugada, efectivamente, proponemos non trasladar a hostelería aos domicilios. E, por tanto, propoñemos que ás 13 a 1 da madrugada nos domicilios estén os conviventes. Eso é a nosa proposta e a nosa indicación que o vamos a obrigar no caso que o Tribunal Constitucional nos autorice. No caso desas mesmas reunións nas rúas, queda claro que en Galicia o botellón está prohibido, pero...
Empezamos una nueva etapa con un poquito de, bueno, con mucha ilusión, pero también hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Vamos a ver cómo se lo toma la hostelería, porque ya sabemos que han sido los grandes perjudicados y aún les quedan muchas metas volantes que pasar ahí por delante. Tenemos con nosotros al presidente de la Apple, a Txetxe Rial. Txetxe, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Cómo valoráis estos primeros atisbos de libertad? Ainda queda moito, xa sei, pero este horario das 11 para os bares a unha da madrugada para os restaurantes.
Bueno, con satisfeitos, en alguna maneira, o que supón económicamente para nosas empresas é importantísimo este avance nos horarios, non? É importantísimo porque levamos un ano e pico con limitacións e con restriccións de todo tipo por mor da pandemia, dos contagios, e agora pues, noticias, o sea, novas deste tipo son importantes, dan certa frescura e alegría ao sector e ao empresariado da hostelería e do turismo. Uh-huh. Por outra banda, esperar que canto antes se asilice a cuestión da vacinación a poboación, porque isto vai a ser imprescindible para poder ter unha vida máis normalizada, non? E isto penso que tamén se está a dar. Outra cousa importante tamén é o ocio nocturno, que estamos a negociar tamén a súa reapertura na maneira en que se poida, cas limitacións obvias e cos restriccións e cas porcentaxes obvias en circunstancias como esta, pero cierta fai pouco só se falaba de cando se falaba de ocio nocturno era lo último de lo último, agora mesmo xa se está a facer unha prova piloto, un pilotaxe a última quincena de maio para volver a abrir o ocio nocturno. Todas limitacións, insisto e repito, que teñen que ter esta situación sanitaria pola que atravesamos. Pero bueno, xa se vai empezar
a abrir. Xa está sobre a mesa, efectivamente. Sobre este asunto do ocio nocturno, dúas preguntas. Unha delas, como vos lo plantearíais vosotros, os que sabedes como vai isto? Facendo probas a xente, despois permitindo un pouco máis de libre albedrío, non ter que ter a xente aí sentada, que non poida nin bailar, ou, por exemplo, pues, que xa todo o mundo sentado, coa mascarilla e demais. E logo, o da pilotaxe, como e onde ides facer?
A ver, dúas cousas. A norma que de utilización de esos espacios de ocio nocturno vai ser a Xunta de Galicia baseada no informe do Comité Clínico. Nosotros estamos dando diferentes ocios, estamos participando activamente as 5 persoas que estamos negociando isto desde fai un par de meses. Bueno, hai unha serie de uh-huh. Por exemplo, a prova de antíxenos, pues, que é importante en caso de que haxa algún tipo de contagio.
Pero que preferís vos, que haxa esa prova, por exemplo?
A ver, como isto, esta circunstancia, claro, nos preferiríamos que non houvese nada. Pero temos que proteger individualmente e colectivamente, para que non haxa precisamente unha volta atrás, que sería catastrófica, tanto no ocio nocturno como na hostelería xeral, non? O sea, por eso, baseándonos nesto, nos vamos a tratar de poñer todas as barreiras posibles que dende dende a Xunta de Galicia ou dende o Comité Clínico nos digan para que o funcionamento destes establecementos xuntos con outros xeralizados na hostelería non teñan problemas. Eso é o que tratamos. Por outro lado, bueno, pues a ver, a pilotaxe vaise facer con 4 ou 5 establecementos, un por provincia, e dúas discotecas. Que pasa? Discotecas con estas limitacións é moi difícil que entren ni siquiera xa na prova de piloto, non? Porque a discoteca en sí mesma ten unhas necesidades de traballo clarísimas, non pode funcionar ata as 12 da noite. É imposible. Entón, si houvese un par de discotecas que se ofreceran a elo, pois tamén. Pero penso que a discoteca ten que esperar a que haxa unha claridade máis no horizonte, un pouco máis extensa, para poder abrir en outros horarios. Isto vai tardar un pouco máis, porque aquí estamos todos supeditados a deriva que tome a situación epidemiológica.
Claro, eso teñeron máis en difícil aínda todavía. Moito se falou sobre a recuperación do ocio nocturno de máis, e tamén moito se demonizou, pero pensades que xente a sociedade é consciente do que representa a hostalería e ocio nocturno? Porque moitas veces se di eso de sí, España, que sí, o bar de Europa, que sí, claro, todo eso que queremos sair e tomar copas ou tomar cousas, pero claro, es que aí hai moito empresario que está levando negocios e isto incrementa o PIB, como decís sempre.
Claro, empresarios e postos de traballo, non é que o digamos nós, o sea, a situación, hai é unha cuestión moi clara. A hostelería, para darse conta da importancia que ten a hostelería, non? A hostelería nunca pechou motu propio, nunca pechou. Nunca. Pechou agora por circunstancias, obrigada por as circunstancias, non? Nunca se soubo. Agora sí, a forza e a incidencia que ten o sector da hostelería a nivel nacional. Agora soubose. Cando para a hostelería, toda a cadea de valor que está ao seu redor, que é extensísima, para ou quebra. Non digo máis.
Tivo que vir unha pandemia para ver iso.
Agricultura, panaderías, lineais de grandes áreas, cárnicas, peixe, é que todo vai rotando. Canta xente hai parada, cantos viños, cantas canais de animais están colgados porque non tiñan saída ou non teñen a saída agora que hai restriccións e tal, pero cando se estaba pechado, porque non había saída para darlle a todas esas mercadorías. Claro, pues mira a importancia que ten ese sector na nosa economía.
Tes cifras, saberías dicir máis ou menos porcentaxe de negocios que van pechar definitivamente o que pecharon neste tempo?
Sí, agora mesmo falabas desde Hostelería de España, sí temos datos, de eso sí temos datos, nos formamos parte de da Confederación Española de Hostelería, Hostelería de España. Si temos datos, non os teño aquí diante, pero lembro agora mesmo que os últimos datos de comunicación que fixemos en Madrid falábase agora mesmo de 100.000 empresas quebradas. Xa, non? Entonces, bueno, pues a situación é moi difícil. 100.000 empresas co que acarrea isto de postos de traballo, obviamente, en cada unha delas.
Pois é un drama tamén. Unha última pregunta relacionada cos aforos, porque eu penso que despois da intervención do presidente da Xunta no día de onte dixo que o tema do número de persoas que poden estar xuntas nun restaurante ou nunha cafetería non cambia. Son 4 dentro, 6 fora. Supoño que os aforos tampouco cambian, non? Queda os 75, 50...
No, 70, 50, 75, sí. A ver, todo isto vamos a ir, porque aquí, eu estaba en Cantabria onte, porque temos unha xuntanza, e ali levan 2 meses pechando ás 8 da tarde e sin poder estar nos interiores. O sea, todo isto, debido a esta situación epidemiológica, vamos a estar supeditados a isto hasta que, como decía antes, chegue pues, prácticamente entre 80 e 100% de vacinacións da poboación. Vamos a estar que poñernos todos a cuberto para precisamente tratar de que isto non se estenda, se non vai ser malo malísimo non somente para o sector da hostelería e do turismo, senón para a generalidade da poboación e da cidadanía.
O sea, que mientras este francotirador, que no, no, esto es una guerra con francotiradores que no sabemos dónde ven, dónde están disparando. Peor, porque cuando hay disparos, ainda ves de dónde vienen. Este individuo, no, a COVID-19, no sabemos dónde está, de dónde nos vaya a saltar. O sea, hay que cubrirse, hay que ponerse a cubierto. Por eso digo esto y recalco, porque somos muy conscientes, ainda que somos hosteleros, nos dedicamos a hostelería y al turismo, formamos parte de esta ciudadanía, de esta sociedad, tenemos familias. O sea, sabemos que el primero problema, que o más grave, é a situación sanitaria. Pero isto temos que ir tratando de arranxala para que a situación económica vaya mellorando. Isto xa está sendo feita calquera das ambas dúas, non? Está mellorando todo. Pero vamos a ir con ser cautelosos, non precipitarnos, porque pode haber unha marcha atrás, e esa marcha atrás sería catastrófica para todo. Para todo, tecido empresarial, para a ciudadanía, para todo o mundo. O sea, que vamos a ir piano piano,
viría moi mal esa marcha atrás. Pois moitas gracias, Cheche Rial, presidente da PEL, que veña todo moi ben e que haxa sorte de aquí en adiante.
Esperemos que así sexa, e saúde para todos, vale? E un pouquiño de economía.
falta fai.
Súbete a las mejores ofertas. Llega la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña.
Del 10 al 15 de mayo, más de 300 vehículos kilómetro cero, ocasión y seminuevos, con hasta 5.000 euros de descuento y las ayudas del plan Moves 3 para vehículos eléctricos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, vehículos de todas las marcas con garantía de hasta 8 años y compromiso de devolución.
Ven a la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 10 al 15 de mayo en Grupo Breogán, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado día 15, mañana y tarde.
13 minutos para las 2 de la tarde, y en esa línea que hablábamos con Cheche sobre la importancia de un poquito de economía, parece que se está revitalizando, se intenta revitalizar, según se puede, claro, después de la que nos ha caído, la actividad económica, los eventos, las actuaciones y el impulso turístico de nuestra comarca. De hecho, la Mancomunidad de Municipios de la Mariña ha aprobado ese plan de sostenibilidad con el que optan a una subvención importante de la Secretaría de Estado de Turismo. Serían 3 millones de euros en 3 años. Nos ayudaría mucho a la comarca. Y el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto, además de alcalde de Foz, en este sentido le toca ser presidente de la Mancomunidad, señala que ha habido buen entendimiento, que todos se han llevado bien y está satisfecho.
Tengo que agradecer aos representantes dos concellos da Mariña ese voto a favor do plan de sustentabilidade turística co que nos presentamos á nova convocatoria da Secretaría de Estado de Turismo. Suponía un investimento de 3 millóns de euros, un investimento moi necesario para a comarca, na que, ademais, estamos a pasar mal, non? A parte do COVID, temos a circunstancia, a incertidume que pesa sobre Alcoa, e a verdade é que necesitamos ese motor turístico, ese motor que nos anime, que nos impulse tamén fora da época de verán, e coas distintas accións que se recollen no plan que se executaría durante 3 anualidades, ano 22, ano 23 e ano 24, pues permitiríanos crear producto, permitiríanos promocionarnos e permitiríanos posicionarnos a nivel estatal como un destino de referencia. Nese sentido, tamén agradecer ás administracións o apoio, á Xunta de Galicia, que financiou tamén a parte técnica deste plan que presentamos a través da Fundación Juana de Vega, darlle as gracias aos técnicos. Esperamos que co impulso político necesario pues se leve a bon plan, ¿no?
Pues con el impulso político necesario por parte de la Xunta de Galicia, ya dijeron que iban a apoyarlo y falta que el gobierno también esté a favor. Parece que este año quizá tendríamos más posibilidades. Aquí habla también de colaboración institucional entre los ayuntamientos, Fran Cajoto.
En ese sentido, co alcalde de Xove, portavoz do Partido Popular na Mancomunidade, Demetrio Salgueiro, comprometíase a impulsalo na Xunta de Galicia, que ten que facer a aprobación inicial, e tamén pois con esa colaboración, non, con ese apoio expreso da Secretaría de Estado de Turismo, que valoraba técnicamente e poñía de relevancia desde logo a boa redacción do plan. Tamén se visualizou nesa convocatoria na que podíamos participar nesa presentación destes novos plans en Lanzarote, pois esperamos que se faga efectivo, non? as declaracións tamén do vicepresidente da Xunta de Galicia iban novo camiño. É verdade que creemos, desde logo, que a forma de conseguir grandes objetivos para a comarca é a través do consenso e sin partidismos. Así que unha boa nova, esperemos que esta vez sí, pois que se leva a cabo, que se materialice pois nun plan que con 3 millóns de euros, a verdade, que dá para impulsar e dá para fortalecer e fornecer ese crecemento que necesitamos como comarca.
Ahí estamos, a ver si hay suerte y llega ese dinero y nos impulsamos mucho más como comarca. Ahora, cuando faltan 9 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos hasta otro punto de la comarca, hasta el municipio de Cervo, para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Contenos, ¿qué están ustedes a hacer ahí coa reciclarse? Porque parece que reciclar, reciclan moito e ben, ¿no?
Bueno, además yo creo que estamos no robo a todos os cervenses, porque os datos que nos traslada pois Ecoembe son datos que falan da actitud positiva que estamos a facer coa reciclaxe. Evidentemente sempre hai que mellorar, temos que seguir traballando en ese camiño, pero bueno, son datos en donde nos postulan e nos postulamos como concello que máis e que mellor recicla o plástico, as latas, os bricks, dentro de todo o mapa de Galicia. Facemos unha media e falamos de unha media de en torno a 26 kilos aproximadamente por habitante o ano. E falamos, pois, bueno, que comparándonos as cifras desde o ano 2016 ao ano actual, pois nunhas porcentaxes de subida de reciclaxe por encima do 50%. Por lo tanto, creo que, bueno, ese é o camiño de que temos que ter todos moi claros, temos que seguir concienciándonos, e o noso traballo desde as administracións é seguir concienciando a nosa xente. Hai que reciclar, desde Europa as normativas que van a vir cada vez van a ser moito máis restrictivas, e incluso van a chegar a sancionarnos se non facemos ben ese traballo de reciclaxe, de todo tipo de reciclaxe, tamén da materia orgánica. Por tanto, eu creo que eso é algo que desde, como repito, desde as administracións locales temos que continuamente decirlle a invitar aos nosos veciños para que sigan traballando nese camiño. Eu creo que tamén desde Cervo fixemos unha aposta desde fai anos, Juana, que o comentamos, moi importante pola gestión municipal, pola gestión pública deste servicio. Recuperamos este servicio público que fora privatizado fai anos, nos fixémoslo público e seguimos mantendo público o servicio da recollida do lixo e tamén da gestión dos residuos da reciclaxe, e por tanto creo que ese feito hai que podamos xestionalo moito máis rápido, de unha forma moito máis directa. Se queremos facer unha recollida semanal, facémola; se queremos facer dúas, facémola, en función sempre de como seña e de como seña cada temporada, de como vai indo a reciclaxe, igual en calquera zona, por calquera tipo de cuestión ou por calquera tipo de evento, que en este ano en concreto non os houbo, pero que en anos pasados sí. Por lo tanto, creo que é un bon camiño e, repito, é para cuestión de felicitarnos todos os cervenses en este traballo que estamos facendo e que temos que seguir facendo cada vez e cada vez con máis ímpeto, repito, porque Europa vai nos pode dar malas noticias se non facemos este traballo ben.
É importante, sí, o de Europa tamén hai que telo en conta. E despois, vostedes tamén traballan noutra loita, da Vespa Velutina. Outro día estiveron entregando a Traínte os apicultores.
Sí, eu creo que además é un traballo que levamos desde o inicio, desde que, por desgracia, veu este insecto a nosa zona, xa logo polo ano 2013. Empezamos facendo traballos ahora de eliminar os nidos, eliminamos nidos de todas as formas, de todos os xeitos, e tamén desde fai uns anos estamos pues, a botarlle unha má aos nosos apicultores, non deixalos solos en este traballo. Creemos que además é un sector, o tema da apicultura, que sempre pues, hai uns productores que viven, non é que vivan deso, pero ao fin e ao cabo algún deles sí que lle supón pues, algún tipo de ganancia económica, e os que non, os que teñen incluso para o seu propio autoconsumo, pues, o feito de poder seguir con esta práctica, con este traballo, pues para nosotros tamén é fundamental. Xa por non falar da biodiversidade, por non falar do aspecto medioambiental en sí. E estamos a repartir estes atraentes, atraentes que se van a colocar e nos recomendamos que se coloquen cerca de onde están as colmenas, que non se disperse moito por todo o entorno, porque iso sí que podría afectar a biodiversidade. E estamos a ter esas reunións periódicas, intentamos ter como mínimo unha ao ano, porque tamén facemos unha, bueno, pues contamos, facemos unha evaluación de como van os datos, de, en canto si houve moitas baixas de colmenas, si se recolleu moita mel ou pouca mel. Bueno, eu creo que este contacto continuo é importante e a maiores, pues, lles damos estes atraentes que axudan ou, polo menos, intentamos con eles botalles esa mao tan importante en este traballo que están a facer.
Pues claro que sí. Despois falenos de outras cousiñas que ten vostede diante aí en Axenda, porque por unha banda temos unha presentación dun libro, o último de Pepe Peinó, e por outra banda un curso de esquimotaxe. A ver.
Sí, sí, bueno, a verdade é que nós temos por un lado unhas instalacións acuáticas como a nosa piscina municipal e estamos a colaborar en este caso, bueno, pues con distintas administracións e tamén con o Club Fluvial de Lugo para facer esta práctica de esquimontaxe, como acabas de comentar. Bueno, eu creo que o feito de poder ter esta piscina municipal permite-nos ter actividades tan diversas, en este caso deste tipo de piragüismo, e estas prácticas que para nosotros é de lo gran honor que se puedan desarrollar no noso concello. En este caso, pues así vai ser ese fin de semana. E despois, claro, tamén algo moi importante, que tampouco temos que olvidarnos da cultura e de veciños nosos, que en este caso Pepe Peinó, ao cual lle ofrecemos pues, a nosa instalación, a Casa de Cultura de San Ciprián, para que faga a presentación do seu último libro, e será hoxe ás 8 da tarde, bueno, unha presentación a que hai que acudir, como, bueno, se imaginará a xente, e así tamén está difundido polas distintas redes do noso concello por previa cita. Pero, bueno, un acto cultural, por un lado, que temos hoxe, tamén un acto deportivo distinto que vamos ter este fin de semana tamén na nosa piscina municipal, ao cual, bueno, pues eu creo que é importante tamén prestar atención a este tipo de actividades e de eventos que, bueno, que nos axuden tamén a ver o futuro e estes próximos meses de un xeito xa distinto, que pouco a pouco xa vayamos retomando esa normalidade que tanto ansiamos.
Pouco a pouco se retomará algún que outro acto aí, segundo se poida, ¿no? Pouco a pouco.
Sin duda, eu creo que ten que ser así, pouco a pouco hai que empezar a facer estes tipos de actividades, porque ten que ser así e porque ademais eu creo que a xente, como dixen antes, necesite, pero sempre con esa prudencia e con ese, bueno, con esa cautela que temos que ter todos. Eu creo que hai esta pandemia ainda existe, ainda está aí e vai estar durante moito tempo, por tanto, para nada temos que baixar os brazos. Pero bueno, eso sí, hai que ir un poquinho pues tamén dándolle outro color á vida e de outra maneira, sabendo que tamén as vacunas xa se están chegando a un alto porcentaxe da población, e esa é unha garantía moi importante para a saúde de todos nós.
Pouco a pouco, entón, pero hai que vivir, intentar disfrutar e revitalizar a economía. Moitas gracias por estar con nós, José. Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Boa tarde, boa fin de semana.
Moi bon fin de semana e moitísimas gracias a vos, Juana.
Mira, Pepe, has visto como se pusieron las materias primas. Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
Llegamos al final de Costa Viva. En un ratito actualizamos la información a partir de las 2:20 en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Antonio Raíz y toda la información de Mediodía.